Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Los más difíciles sobrevivir los primeros 3 años, yo diría. Los demás esperas que venga la muerte rápido para no estar ahí tanto tiempo sufriendo y hacer sufrir a tu familia y tus seres queridos.
Que venga la muerte rápido, eso es lo que se espera en el corredor de la muerte. Mario Flores nació en México, emigró a Chicago con sus padres y con sus 4 hermanos. En 1984 lo acusaron de haber matado a disparos a un hombre cuando en realidad él estaba celebrando la Nochevieja con su familia. Se le condenó a muerte y ha pasado 20 años en el corredor de la muerte. 2 décadas en una celda de 1.5 metros por 1 metro durante 23 horas al día esperando la inyección letal. Siempre aseguró que era inocente. Al final se le conmutó la condena y hoy Mario Flores, a partir de las 5:30, nos va a contar su historia, cómo es la vida en el corredor de la muerte. La semana que viene un tribunal de Estados Unidos tiene que revisar la condena del español Pablo Ibar, que también estuvo en el corredor de la muerte. Ya salió del corredor de la muerte, pero ahora espera que se levante la condena a cadena perpetua. También vamos a hablar esta tarde con su padre, Cándido Ibar. After a prison ride, I was falsely accused. Y Keith Lamar es uno de los 2.600 estadounidenses que están en este momento en el corredor de la muerte. Su ejecución está prevista para el próximo mes de noviembre. Afortunadamente, Keith cuenta con la compañía de Albert Márquez, que es el que canta en esta canción. Es un español que vive en Nueva York y que compone e interpreta música para Keith Lamar. Hoy, también en la tarde de COPE, estará aquí Albert Márquez. Casi 20 personas son ejecutadas casi todos los años en Estados Unidos porque se les impone la pena capital. Más de la mitad de los estadounidenses están a favor de la pena de muerte. Y eso, a pesar de que son muy frecuentes los errores judiciales. En los últimos 50 años, solo gracias a los análisis de ADN, se ha podido sacar del corredor de la muerte a 200 personas. Nos puede parecer que esto de la pena de muerte y del corredor de la muerte está muy lejos. Y afortunadamente es verdad, está muy lejos. Pero nadie está a salvo de pensar que la solución para todos los males es castigar mucho tiempo a los condenados por un delito, sin dar posibilidad alguna a la rehabilitación. Eso sí está más cerca.
13 años de reflexión y ustedes pues no lo han retirado. ¿Será porque las mujeres que tienen que tomar esta decisión tan dura en sus vidas no son gente de bien?
Se ve que están ustedes muy concentrados en la defensa de los intereses de la gente de bien.
Esa gente sí es de bien, ¿eh? Esa gente sí es de bien.
Bueno, esta mañana todos los ministros han debido de recibir una instrucción para utilizar la expresión gente de bien como arma arrojadiza contra Feijóo, contra el PP, durante la sesión de control. Es una expresión que utilizó Feijóo ayer en el Senado. En esto está el gobierno, en una preposición, gente de bien, gente bien. Pues nada, le parece al gobierno que explotar lo de gente de bien debe ser bueno para sus intereses electorales. Mientras el gobierno se dedica a la preposición de bien no es una preposición, la preposición es de. Mientras se dedica a eso el gobierno, la misión del Parlamento Europeo que ha visitado España le ha dado un repaso al gobierno por su falta de transparencia. La directora de esa misión es Mónica Holmeyer.
Recomendamos a las autoridades españolas que garanticen que la información sobre los pagos y las reformas se publiquen de una manera más accesible y más estructurada.
Pues ahí es nada. No está siendo transparente, señor Sánchez, con la gestión de los fondos europeos. Mónica Holmeyer además ha añadido que la gestión no es buena porque no es flexible.
Hemos hablado con gobiernos de las comunidades autónomas, representantes de la sociedad civil, empresas y otras partes, y hemos podido ver cómo la aplicación actual de los fondos tiene que ser más flexible.
chorreo de la misión de parlamentarios europeos, mientras, ya digo, el presidente del gobierno y sus ministros se dedican a lo de gente de bien y demás expresiones. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. 16 millones de personas afectadas, 100.000 heridas y unas 25.000 mujeres que darán a luz en el próximo mes. Son solo algunas de las cifras que dejan los terremotos que han sufrido Turquía y Siria y que han provocado en torno a 50.000 víctimas mortales. El trabajo de reconstrucción y de ayuda a los demás es incalculable. Lo sabe bien Elena Corral. Ella es matrona en el Hospital Clínico de Granada, pero estos días está en la ciudad turca de Alejandreta, donde la Agencia Española de Cooperación Internacional ha levantado un hospital de campaña. Elena ha recordado en Mediodía COPE cómo, recién llegada a la zona, tuvo que asistir a un parto.
La experiencia de poder ayudar a esa mujer a traer a su bebé al mundo sí es especial por el contexto, pero sobre todo por el tipo de gestante con la que estás tratando, que fueron una pareja muy, muy bonita. Estás hablando de una pareja que ha vivido ya de por sí una guerra, que son refugiados y que a eso se le añade ahora el hecho de que han tenido que vivir el miedo de un terremoto. Y luego además una pareja que está viviendo en una tienda de campaña con 15 personas más.
Y a partir de abril, la Hacienda permitirá fraccionar o aplazar las deudas sin necesidad de aportar ningún tipo de garantía. La cantidad no debe superar los 50.000 euros y va destinada principalmente a autónomos y pequeñas y medianas empresas. Susana Moneo.
Va a entrar en vigor el próximo 15 de abril sin efectos retroactivos, por lo que solo se va a aplicar a los aplazamientos presentados a partir de esa fecha. Supone que se eleva de 30.000 a 50.000 euros el límite exento para aplazar el pago de una deuda con Hacienda o fraccionarla sin tener que dar razón alguna. En la propia norma, publicada por el Departamento de María Jesús Montero, se argumenta que es necesario actualizar esa cantidad porque esos 30.000 euros vigentes se han quedado obsoletos debido al contexto económico que ha generado enormes dificultades en la economía doméstica y en los distintos sectores de actividad, como consecuencia, aseguran, del choque de la oferta y el incremento de los precios derivados de la guerra en Ucrania.
Y estamos en la quinta semana de huelga de los 4.300 letrados de justicia que hay en España. Con casi 200.000 procedimientos aplazados por los paros, los antiguos secretarios judiciales acusan al Ministerio de engañarlos y de no cumplir lo pactado. Palabras que llegan a dos días de la reunión entre las partes para intentar poner fin al conflicto. Patricia Rossetti.
Se sienten engañados porque el Ministerio de Justicia ha incumplido sus propios acuerdos y persistirán en la huelga el tiempo necesario. No obstante, los letrados judiciales irán a la reunión del viernes al Ministerio con ánimo constructivo, dice Juan Yáñez, miembro del comité de huelga.
Es una reunión limitada de una hora y media. Esperamos que esa reunión no sea como la de la semana pasada y nosotros vamos a ir con ánimo constructivo. Vamos a ir con ánimo constructivo porque nosotros queremos resolver esto. Nosotros no tenemos ningún interés en estropear la justicia.
Asegura que serán razonables, no saben cómo transcurrirá, pero el conflicto tiene que solucionarse. No saben si lo tiene que hacer la ministra Job o el presidente Sánchez.
Y el caso Negreira-Barcelona trasciende fronteras. Luis Munilla.
El presidente de honor del Bayern Múnich, Karl-Heinz Rummenigge, le ha contado al Corriere dello Sport que no le sorprendió la noticia de los pagos del FC Barcelona al ex número 2 de los árbitros. De hecho, dice Rummenigge que se rió cuando la leyó. Añade que cada vez que jugaban en España sentía una sensación extraña y que son cosas inaceptables que no solamente afectan a la Liga Española. Por cierto, que Pepe Castro, el presidente del Sevilla, que fue el primer club en levantar la voz sobre este asunto en España, ha negado afán de protagonismo y reclama que se llegue hasta el final.
No, ya lo he dicho, no hay ningún tipo de protagonismo ni populismo, que creo que es lo que habían dicho. Nosotros lo que no podemos es permitir que esas cosas ocurran, sea quien sea, por el bien del fútbol español, repito, y por el Sevilla. En el fútbol nos jugamos todos mucho esas prácticas. Si se demuestra que son así, pues no pueden hacerse. Y lógicamente hay que llegar hasta el final en un tema, repito, tan grave como este.
En el Atlético de Madrid, De Paul se pierde el derbi del sábado ante el Real Madrid. En el Valencia, el capitán Gallá va a estar 2-3 semanas de baja. Y en el Celta, 3 partidos de sanción a Renato Tapia por su expulsión ante la Real Sociedad. Le dijo al árbitro, qué prepotencia.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada seguros de salud y vida. te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 15 grados en la capital y cielo despejado. Para esta medianoche hay aviso amarillo en la Comunidad de Madrid por acumulación de nieve de hasta 5 centímetros en la sierra y temperaturas de 6 grados bajo cero. La alerta se mantendrá activa hasta las 10 de la mañana del viernes. El tráfico relativamente tranquilo, salvo la entrada por la 2 en Canillejas y la salida en Torrejón y en la 4 a la altura de Pinto, lo peor de la M40, coslada hacia la A3. Dos menores han sido detenidas, acusadas de robar 4 móviles a sus propias compañeras de colegio. El centro está ubicado en Carabanchel y fue el propio jefe de estudios el que alertó a los agentes tutores de la Policía Municipal de que se estaban produciendo esos robos. Las dos chicas envolvían los terminales en papel de aluminio para evitar que se activara el sistema de geolocalización. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 4 y 11 minutos de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es miércoles, estamos a 22 de febrero. Sí, es miércoles, pero ¿te imaginas que en vez de ser miércoles fuera jueves? Es decir, que en realidad solo te quedara ya un día de trabajo para llegar al fin de semana. Bueno, esto tal vez sea posible en un futuro, quizá no muy lejano. Y pasaría si se llegara a implantar la semana laboral de 4 días. Ya te adelanto que queremos la semana laboral de 4 días, ¿sí? O no, quizá no todo el mundo. Mira, le voy a preguntar a Daniel Gascón, es escritor, es columnista, colaborador de la tarde. Daniel, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, muy buenas.
A ver, mójate, ¿tú quieres una semana laboral de 4 días en vez de 5?
Bueno, yo claro, creo que casi todos la querríamos, ¿no? Como idea. La verdad es que luego pienso que intentaría que sería porque él a lo mejor trabajaría en otra cosa esos días, ¿no? Es como ya los dedicaría a otro trabajo diferente, ¿no? Digamos, a escribir o lo que fuera. Entonces, lo que pasa es que me parece que es algo que es muy apetecible, lo veo complicado de llevar a la práctica, ¿no? Y luego creo que siempre habrá, a lo mejor algunos, puede haber una especie de dos mundos, ¿no? Gente que consiga trabajar esos 4 días y otros, en cambio, que no solo los 5, sino pues a lo mejor incluso más, ¿no?
O sea, ¿no te parece posible llevarlo a la práctica, no? ¿Crees que tendría sus dificultades? Bueno, hasta ahora es verdad que yo creo que todos tenemos un poco esta idea también en la cabeza. Pero ojo, ojo, porque hemos conocido ya las conclusiones de un estudio que se ha hecho en el Reino Unido, que es el mayor estudio hasta la fecha sobre los efectos que tendría la semana laboral de 4 días sobre los trabajadores, pero también sobre las empresas. Y la verdad es que los datos son, yo diría que espectaculares. Es la mayor prueba piloto que se ha hecho al respecto. Y se ha hecho sobre 2.900 empleados. Y una cosa curiosa, porque siempre que pensamos en esta semana laboral de 4 días a la semana y utilizamos algún ejemplo, solemos referirnos a algún tipo de empresa tecnológica, a alguna startup que utiliza mucho el teletrabajo y dice uno, bueno, claro, es que aquí es fácil. No, porque en este caso, y esto también es curioso, el estudio se ha hecho sobre todo tipo de trabajos y empresas. Ha habido también, por ejemplo, en este caso, compañías desde minoristas en línea, proveedores de servicios financieros, pescaderías, consultorías, ha habido empresas relacionadas con la vivienda, tecnologías de la información, es verdad que también marketing, pero fíjate, también hostelería y salud. O sea que se ha buscado un poco de todo. Y como digo, las conclusiones son muy interesantes porque parece que todo son ventajas. Al pasar de 5 días a 4, resulta que la productividad aumentó un 22% y hasta los ingresos de las empresas aumentaron en un 1,4%. En cuanto a los empleados, bueno, fíjate, se redujo en un 60% las enfermedades de los empleados, se redujo muchísimo también el estrés y, bueno, pues al final parece que son ventajas. Alguien dirá, bueno, ya, pero cobran menos. No. Se trata de no cobrar menos tampoco. El experimento se basó en el modelo conocido como 100-80-100, es decir, mantener el 100% del salario, reducir al 80% la jornada laboral y mantener al menos el 100% de la productividad. Bueno, pues como digo, se hizo con 2.900 trabajadores de 61 empresas y es un estudio hecho ya a conciencia. Veremos lo que va pasando, pero en España ya te digo que ya hay algunas empresas que además por su cuenta están iniciando este camino. Algunas lo han hecho hace unos años y otras están justo en esa transformación para intentar convertir, de hecho, la semana laboral de esa empresa y de sus empleados de 5 a 4 días. Y voy a conocer algunas de estas empresas, algunas de estas ideas. Por ejemplo, Pilar Saiz, que es copropietaria del Hotel Torre Cerredo en Arenas de Cabrales, en Asturias. Hola, Pilar, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, vosotros sois una empresa de 11 trabajadores y ya habéis decidido poner en marcha el cambio a la semana de 4 días. Lo vais a hacer, de hecho, tenéis una fecha clave, el 1 de abril. ¿Qué os ha decidido hacer este cambio?
Bueno, pues empezamos porque estábamos en el proyecto piloto del año 2020. Entonces, pues ya todo el equipo estábamos pensando en esto, ¿no? No hemos podido entrar en ese proyecto porque la hostelería ha quedado fuera, pero por nuestra cuenta y riesgo, pues vamos a hacerlo exactamente igual porque llevamos ya 2 años planteándolo. Entonces, vamos a hacerlo y creo que se va a poder hacer sin problemas.
Bueno, te refieres, es verdad, a ese proyecto piloto del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que en las próximas semanas ya saldrá la convocatoria de un programa que se llama, así es, un programa para intentar implantar esta jornada laboral de 4 días y en el que además hay una dotación de 10 millones de euros para aquellas empresas que quieran ponerlo en marcha. Se dará hasta 150.000 euros a cada empresa. Curiosamente, es muy llamativo lo que dices, Pilar, vosotros no podéis optar porque la hostelería se ha quedado fuera. Hombre, claro, a priori parece que la hostelería es muy difícil de implantar, sin embargo, vosotros lo vais a implantar. Esto, la verdad es que es interesante. ¿Cómo lo pensáis hacer, Pilar? Porque un hotel tiene que estar abierto todos los días de la semana.
Pues sí, sí. Bueno, pues es muy fácil. Para nosotros que partimos de 40 horas semanales, pues primero, tenemos que hacer una pequeña inversión en tecnología que haga que nosotros podamos, que se simplifiquen todas las cosas, ¿no? Desde un check-in online o la elección de los menús antes de las 2 de la tarde a través de una aplicación, por ejemplo. Todo esto nos va a facilitar pues el saber todo el trabajo que vamos a tener durante ese día. Entonces, más o menos creemos que vamos a perder diariamente 4 horas, pero esas 4 horas se van a recuperar porque pues con esta inversión que estamos haciendo en tecnología, pues todos los departamentos van a estar conectados y a golpe de cosas escritas rápidamente, sin tener necesidad que desplazarse para encontrar a alguien. Y eso, 4 horas, desgraciadamente sí las pierdes entre las órdenes, el que me has dicho tal, que bajo a buscar al encargado, al del mantenimiento. Pues todo eso lo quitamos con estas aplicaciones.
O sea, Pilar, entiendo que para vosotros la posibilidad de hacerlo es aplicando mucha más tecnología y optimizando, digamos, el tiempo que a veces perdéis en determinados trámites que os obligan a estar presencialmente más tiempo, pero que son innecesarios. Más o menos así.
Eso es. Bueno. Lo has dicho perfectamente.
Déjame, Pilar, que salude a Ileana del Barrio, porque Ileana del Barrio es la jefa de administración de una empresa que se llama EMA y ellos ya llevan desde el 2019 totalmente adaptados a trabajar 4 días a la semana. Alguien dirá, bueno, pues era una empresa tecnológica. Pues no. Ellos en realidad son un centro de formación de mecánica de motocicletas, forman mecánicos de motos, tanto de competición como de carretera. Hola, Ileana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
O sea que vosotros, vuestros trabajadores, trabajan solo 4 días a la semana.
Sí, desde lunes a jueves. Desde el 2019 estamos así, llevamos ya 4 años y la verdad es que nos va muy bien.
Sois 7 trabajadores en la empresa. ¿Por qué decidisteis aplicar este sistema de la jornada laboral de 4 días?
Sí, pues mira, porque como bien has dicho, nosotros nos dedicamos a la enseñanza de mecánica de motos, de serie y competición, y la competición pues son los fines de semana, ¿no? Las carreras de motos empiezan muchas veces los jueves, los viernes, y entonces nuestros alumnos, como hacen prácticas, teníamos el problema de que faltaban muchísimo los viernes. Y entonces pues decidimos darle una vuelta a eso y redujimos un poquito la teoría del curso, aumentamos media hora de clase para los alumnos de lunes a jueves y entonces quitamos los viernes. Con eso pues no perdimos calidad de enseñanza y los alumnos no perdían clase.
A ver, Iliana, las dos patas fundamentales de toda esta historia. Vuestros trabajadores están encantados, entiendo.
Claro, esto afectó igualmente a los trabajadores, porque ya si los alumnos no tenían clase, era absurdo, ¿no?, entre comillas, venir nosotros a trabajar los viernes. Entonces, pues, dijimos eso de reducir la jornada y claro, pues todos trabajamos de lunes a jueves.
Es decir, un día más libre a la semana, por lo tanto, un fin de semana mucho más largo, me imagino que más posibilidad de conciliar, más tiempo libre, y el mismo sueldo, Iliana.
Sí, igual porque, claro, lo que es la empresa, el volumen de facturación de la empresa es exactamente el mismo. Entonces sería, no vamos a reducir el salario de los trabajadores si la empresa sigue facturando lo mismo.
Bien, entonces los trabajadores encantados. ¿La empresa ha perdido en algo? ¿Ha bajado la productividad? ¿Habéis ganado menos dinero?
No. El volumen de facturación, la verdad es que ha aumentado, pero porque nosotros ya llevamos 10 años en esto y cada vez tenemos más alumnos. Entonces, y los alumnos están encantados porque la mayoría son de fuera de Málaga y se pueden ir, los que son de cerquita, se pueden ir a sus pueblos, a sus casas el fin de semana y seguir o trabajando o dedicándose a seguir, porque muchos pues trabajan a lo mejor en talleres de sus pueblos, de sus barrios y pueden aprovechar también para hacer más prácticas.
De hecho, volviendo también a los trabajadores, ¿habéis notado, o tú misma también como trabajadora de la empresa, que se gana, como diría yo, en implicación con la empresa, en ganas de trabajar, por decirlo así, en estar más comprometido con sacar ese trabajo adelante por trabajar menos días?
Claro, yo creo que sí. También el trabajo del profesor, y más en esto tan específico, ellos son, siempre lo decimos, muy frikis de lo suyo. Entonces también los fines de semana, como ahora tienen un día más, pues aprovechan para hacer sus propias motos, sus propias cosas, para seguir formándose. Entonces, claro, tienen mucho más tiempo libre para dedicarle a esto que al fin y al cabo es su vida, que son las motos y la mecánica. Entonces el lunes también vienen con más ganas y con más, pues mira, he probado esto en el banco, o he hecho el banco de potencia, o he comprado esta moto nueva para hacer no sé qué. Entonces tienen más tiempo para investigar ellos por su cuenta.
Bueno, pues en el caso de esta empresa malagueña, que lo implantó ya en 2019, la semana laboral de 4 días, como vemos, ha sido exitosa, mismo sueldo, un poquito más de trabajo de lunes a jueves, media hora más de clase, me decías, tampoco es mucho.
Sí, pero son los alumnos, los trabajadores trabajamos las mismas horas.
Las mismas horas, además, y esos 3 días libres a la semana, incluido, por tanto, el viernes, sábado y domingo. O sea, un éxito, ¿no, Iliana?
Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos.
Pues enhorabuena, ¿eh? Bueno, Pilar, ¿la has escuchado? Pilar, que está a punto de poner en marcha en su hotel, en Torre Cerredo, en Arenas de Cabrales, este sistema. Ya nos has contado cómo. El 1 de abril es el día y esperas que todo vaya bien.
Oh, va a ir genial, perfecto. Además, tenemos básicamente un 70% a día de hoy de reservas ya hechas, entonces sabemos lo que va a venir. Y yo creo que un poco lo que dice, perdona, no me quedé
Iliana,
con su nombre.
Iliana.
Pues un poco lo que dice Iliana, ¿no? La productividad va a ser mayor y el estrés menor, ¿no? Y la conciliación, pues lo que dice ella. Hay gente que, en mi caso, pues hay gente que está haciendo otro segundo grado y a lo mejor necesita pues esos 3 días para acabarlo. No es solamente trabajar, ¿no? Uh-huh. Entonces, y todo eso, en lo que se nota al final es en la valoración del cliente, ¿no? El cliente.
O sea,
es el que
¿tú crees que el cliente lo va a notar también? Va a notar esa mejoría, ¿no? Por cómo trabajan tus trabajadores. Pues hablaremos de ello, Pilar, ¿eh? A ver qué pasa a partir del 1 de abril. Pilar Sainz, Iliana del Barrio, gracias por atendernos y contarnos vuestra experiencia.
Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.
Bueno, Daniel está escuchando atentamente. No sé, después de escuchar tanto a Ileana como a Pilar, si habrá cambiado de opinión o no. Daniel, escucha lo que te voy a decir de todas formas, porque, a ver, nosotros estamos acostumbrados a esta jornada de 5 días, pero esto no ha sido siempre así. De hecho, debemos primero a la Revolución Francesa la jornada de descanso el domingo, porque antes, pues, en fin, los trabajadores trabajaban todos los días. Después, en realidad, esta jornada de lunes a viernes pues se implantó realmente en los años 70 y 80 del siglo XX. Es decir, ¿por qué no podemos sufrir ahora, en pleno siglo XXI, otra transformación, Daniel?
Claro, sí, que es verdad que pensamos que son naturales, son normales, cosas que en el fondo son muy, tienes un elemento que es arbitrario, ¿no? Me parece muy interesante esa idea de, pues, la organización, ¿no? Que a lo mejor con un pequeño esfuerzo de organización, pues sí, puede, todo el mundo puede estar más a gusto y mantienes la productividad. Recuerdo, por otra parte, hace unos meses un artículo que escribía Simon Cooper, que decía, casi nadie cuando está al final de su vida dice, pues tenía que haber trabajado más horas, ¿no? Al contrario, normalmente dices, pues tenía que haber estado más tiempo con mi familia, haber estado más con mis amigos o haberme, bueno, organizado para estar más tiempo dedicado a otra cosa que me gustaba mucho y que era una pasión, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, que eso también es algo que hay que tener en cuenta, y además en esa otra parte que nos contaba que quizás se puede hacer el trabajo mejor, ¿no? También si estás más a gusto y lo haces de manera más eficiente, ¿no?
Bueno, entonces, veremos, bueno,
no,
qué pasa.
No es que me parezca imposible, sino que, bueno, complicado por las inercias de las empresas.
Sin duda. A ver, dudas hay muchísimas, pero desde luego cada vez hay más pruebas, más empresas que desde luego inician este camino y lo están probando. Y de momento parece que los resultados son buenos, así que tampoco sería extraño que cada vez lo viéramos más a menudo. Daniel, gracias.
Muchas gracias.
Con 4 días semanales o 5, ahí estará igualmente Línea Directa para echarnos una mano, Elena Fornas.
Por supuesto, Pilar, porque hay dos grandes momentos en la vida: cuando firmas la hipoteca de tu casa y cuando terminas de pagarla, y nadie se siente más feliz que cuando ha terminado de pagarla. Por eso, si traes tu seguro de hogar a Línea Directa, te bajan un 25% el precio de tu seguro de hogar. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo. Y pídeme que
bailemos al menos. Si trasteas habitualmente en las redes, por ejemplo en Instagram, es posible que hayas visto un vídeo de David Beckham en la cocina de su casa dando la vuelta a una tortita en la sartén. Ante la mirada atenta de su mujer, Victoria Beckham, por cierto, está muy seria, mirando a ver qué hace. La tortita acaba directamente en el cuello de David Beckham. Es decir, en vez de caer otra vez en la sartén, se le pone de corbata. Bueno, la verdad, luego se ríe. Yo me he estado fijando. Victoria Beckham, Rosa, acaba riéndose sobre, ¿no? Como es tan seria. Bueno, hoy queremos hablar con... Sí, es muy natural la escena, muy natural. Está ella ahí muy puesta, una camisa blanca perfecta. O sea, en la cocina están perfectos los dos. No sé, es una cosa brutal. Bueno, el caso es que no da la vuelta bien a la tortita y se le cae encima. Hoy queremos hablar con la gente de tragicomedias en la cocina, ¿no? Esa vez que cocinas algo que empieza muy bien pero acaba muy mal. O bien se te cae el suelo, o se te quema todo, a lo mejor tienes hasta invitados y va todo perfecto y en el último minuto te despistas y la lías, o lo de caerse al suelo una cazuela que estás sacando y vas a llevar a la mesa y justo antes de salir de la cocina, pues un asa se estropea o estaba ya floja y hace la olla se escapa. Bueno, en fin, estos desastres, estas tragicomedias en la cocina. ¿Qué te pasó? ¿O te equivocaste con un ingrediente? ¿Le echaste azúcar en vez de sal, por ejemplo?
Bueno, a mí me pasó con unas rosquillas. En vez de azúcar les puse sal. Un horror, para tirarlas. ¿Qué voy a contar? Y lo de darle la vuelta a las cosas en el aire...
sale en las películas, eso no funciona.
Es que eso es muy difícil, ¿eh? Porque el Beckham está 2 o 3 vueltas y que le da la tortita. Ya se le cae.
Que el vídeo o la foto Beckham la podemos dejar de lado como referencia por su falta de...
Bueno, a lo mejor hay gente que tiene arte, ¿no? Para darle esa vuelta así.
Beckham no, ¿eh?
Yo luego vi otros vídeos y en los otros vídeos ya sabía y podía dársela.
Que sí, que sí, que sí.
Pero no sé cuánto ensayaría.
A las tortitas. cositas.
Era un fake. Era
imposible. Puede.
Eso era inteligencia artificial. Habían creado una especie de avatar y es el que le da la vuelta a
las cosas. Tiene su truco eso de darle la vuelta a las cosas. La tortilla de patatas también. Y bueno,
no, pero la tortilla de patata no la puedes tirar para arriba.
No, pero tienes que saber darle la vuelta en un plato, sí. Y esas cosas a veces acaban mal.
Bueno, y si la tienes que tirar para arriba, si es pequeña, sí se puede, en realidad, ¿o no?
Yo no. Yo no soy capaz ni darle la vuelta.
No, bueno, la primera vuelta es imposible, si tienes razón.
No arriesgues ahí porque puede acabar mal. Como esto, cambiar de cocina también puede ser una tragicomedia.
Muy buena, gente. Yo mangué una cuando cambiamos de vitrocerámica a inducción y es mega rápido comparado con las antiguas. Entonces, ¿verdad? Nada, me puse a cocinar y oía pitar algo y no sabía qué era. Claro, yo estaba en otro lado y no pensaba yo que iba a ir tan rápido. Pasta creo que era. Pues aquello empezó a tirar a borbotones y bueno, la estrené bien. Me pasé todo un día limpiándola con el vitroclean para dejarla otra vez como nueva, porque mangué una, todo el agua tirada por ahí. Bueno, ¿qué voy a contar?
Ya. Claro. ¿Habéis probado la inducción?
Menudo estreno.
Tiene razón este oyente, es ultra rápida.
Sí.
Como se te ocurra ponerla al máximo.
Pero yo con la AliExpress, es que es muy despistada. Yo tengo un problema con la AliExpress.
A ver si va.
A mí me da miedo la AliExpress.
No.
Ya.
Hay que poner el pitorrito y ya está.
Sí, pero a veces el pitorrito ya me metió en el baño y cuando he salido que digo, madre mía, que me explota eso.
No sé,
se me olvida.
No, hombre, no, hay que estar un poco pendiente, bajar el fuego y sobre todo mirar el reloj, porque luego se puede quedar crudo, se puede.
Efectivamente.
¿Sabes qué pasa? Lo malo de la AliExpress no es el peligro que tiene, sino que liga mal. O sea, que como está hecho muy rápido, pues las cosas no se ligan bien.
Luego tienes que, lo que tú dices, bajarle el fuego, dejarla un poquito ahí para que las cosas sí.
Pero,
se
por ejemplo,
terminen de hacer.
Ahí el arroz no sale malo, ¿eh? 8 minutos.
Clavados.
Yo nunca he hecho arroz en
8 minutos, pero lo que pasa es que, o sea, si tú haces paella normal, pues tienes que poner 2 medidas de agua por 1 de arroz. Por la olla express es 1-1.
¿Anda?
1-1 y quizá un poquito más, pero es 1-1.
Eso son muchas veces que lo has hecho, ¿eh?
Muchas veces.
Mucha práctica.
Una.
Bueno, tragicomedia en la cocina. ¿Qué pasó aquella vez? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Bueno, la misión del Parlamento Europeo, que ha visitado España, ha dado un repasito, ¿no?
Sí, digamos que repasito, un baño, un toque de atención, ¿no? No es difícil encontrar una expresión, o sea, ha reñido al gobierno por ser poco transparente, por ser poco flexible. Vamos, que los han puesto pingando. Enseguida vamos a analizar esto y sus posibles consecuencias políticas.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
La ciencia ayer anunció un descubrimiento histórico en materia.
Quiero contarte 3 historias, 3 noticias que nos hacen ser optimistas.
Sus vídeos empezaron a tener millones de reproducciones. Borja siguió con su música.
Una buena noticia.
Hay algunas estimaciones que se han hecho que dicen que
muchas familias deciden entonces formar parte de esos programas de acogida y proporcionarles así a estos niños un hogar, una familia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Solo hasta el 28 de febrero, ven a Glancolor y tendrás hasta un 50% de descuento en fundas y rellenos nórdicos, sábanas, toallas, manteles, cojines, muebles de dormitorio y todo lo que necesitas para tu hogar. Aprovecha los descuentos de Glancolor solo hasta el 28 de febrero. En tienda, web y app del Corte Inglés.
2 cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en 3 meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva? Lo que sentirás conduciendo el nuevo Peugeot 408, con su sorprendente diseño y un interior con acabados exclusivos. Descubre el lenguaje de la atracción y disfruta de condiciones únicas en las puertas abiertas hasta el 28 de febrero.
¿Y tú que tienes una segunda residencia, qué necesitas para tu seguridad?
Necesito que esté protegida porque está mucho tiempo vacía. Me inquieta que pase algo y no enterarme.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Si detectan a un intruso intentando entrar en tu casa, activan un humo denso para expulsarlo mientras la policía está en camino. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dobla tu ahorro con Ocasión Plus. Hasta 6.000 euros de descuento en 7.000 coches. Y ahora con la mejor financiación del mercado, al 6,90%. Somos imbatibles. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 60 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Si caminas por el pasillo como si pasearas por la cubierta de un barco. Si los niños, en vez de sí, papá, te dicen a la orden, capitán, tú tienes ganas de crucero.
Anticípate y aprovecha las mejores condiciones con la garantía de Halcón Viajes. Reserva por solo 50 euros, precios exclusivos y niños gratis. Reserva ya en tu agencia o en nuestra web.
Cuando una moto va por la autopista suena así. Y si está asegurada con Línea Directa, su dueño duerme así. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Esta semana en Día, las naranjas con un 33% de descuento. Por solo 3,49 la malla de 4 kilos. Día, paga menos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Te lo estamos contando. Esta semana hay aquí en España dos misiones de europarlamentarios. No son los hombres de negro, no son las mujeres de negro, son misiones parlamentarias. Una que ha estado evaluando cómo se están ejecutando los fondos Next Generation, y otra que pertenece a, digamos que la comisión que vela por los derechos de la mujer, que está informándose de cómo se está aplicando la ley del sí es sí, cómo se va a aplicar la ley trans. Bueno, la misión parlamentaria sobre los fondos Next Generation ha terminado hoy su visita y Mónica Hollmeyer ha presentado algunas conclusiones que son bastante críticas con la gestión que se está haciendo de los fondos. Porque dice Mónica Hollmeyer que falta transparencia, que falta flexibilidad y que el gobierno se tiene que poner las pilas.
Recomendamos a las autoridades españolas que garanticen que la información sobre los pagos y las reformas se publiquen de una manera más accesible y más estructurada.
Bueno, pues esa ha sido la conclusión de una de las misiones. La otra misión sigue trabajando y se ha reunido la otra misión de parlamentarios europeos con el Consejo General del Poder Judicial, que ha sido muy crítico con la ley del sí es sí, informando de que está produciendo un daño irreversible. La ministra Montero sigue lo suyo.
Así que les pido, por favor, que nos sentemos y no nos levantemos de la mesa hasta alcanzar un acuerdo.
Esto se lo dice a sus socios de gobierno. Paloma Esteban, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a ver, algo se debía barruntar el gobierno porque recibió a la misión sobre los fondos con críticas. Ya Calviño, antes de que aterrizaran, ya empezó a darles cera.
Sí, yo creo que estaban un poco tensos y generaba tensión la relativa, esa delegación
que viene a mirar y que ha venido a mirar los fondos europeos, porque es verdad que no, tú lo decías, no son hombres de negro, no son técnicos, son eurodiputados. Es verdad que es una delegación más política, de la que además forman parte eurodiputados españoles. Entonces el gobierno entendía que había una intención más política y más crítica contra ellos, y yo creo que eso les incomodaba. Es verdad que realmente no se han llevado hoy un mal titular, porque no ha habido una crítica tan, tan severa. Y yo creo que eso tiene mucho que ver, Fernando, con que en el fondo, como estamos diciendo, era una delegación de eurodiputados, no de técnicos. Aquí lo importante es que los técnicos de la Comisión Europea sean los que están fiscalizando y auditando. Y me parece bien, y nos tiene que parecer bien, que haya un control y una transparencia absoluta. Lo que pasa es que una cosa son los técnicos y otra los políticos. Y yo creo que por eso les incomodaba. Cosa distinta es la delegación relativa a mirar los efectos que está teniendo.
¿Por qué es cosa diferente?
Yo creo que es diferente precisamente por esto, porque la cuestión de los fondos europeos tiene todo el sentido que lo hagan técnicos de la Comisión Europea. Y en cambio, la ley del solo sí es sí, también ahora la ley trans, pero la ley del solo sí es sí ya está teniendo consecuencias irreversibles que tienen que tener muy mala prensa, como la tienen en España, la tienen en Europa. Y le veo más sentido porque, como decimos, al ser políticos y eurodiputados, creo que desde su posición no es tanto una cuestión técnica, sino política. Y pueden exigirle al gobierno o dejarle en muy mal lugar si no se avienen a modificarla de una vez. Por lo tanto, creo que los nervios, lógicamente, tienen que estar más puestos en el asunto de la ministra de Igualdad.
Bueno, llevamos semanas esperando el anuncio de que por fin Vox registra o no registra la moción de censura. De momento no la ha registrado. Espinosa de los Monteros ha hecho unas declaraciones en los pasillos del Congreso. Tú estabas allí diciendo que, bueno, que la cosa está al caer.
Como dijo ayer el partido, hay algunos flecos pendientes y pronto sabremos algo.
Bueno, ¿qué sabemos? ¿Qué sabes tú que estás allí?
A ver, yo creo que la moción de censura, el registro, el anuncio va a ser bastante inminente. Entre otras cosas, porque no se puede estirar más el chicle. La realidad es que llevamos desde el mes de diciembre hablando de esta moción de censura. Es verdad que el objetivo de Vox era encontrar un candidato independiente. Yo estoy casi al 99% segura de que va a ser Ramón Tamames, de que esos flecos de los que hablaba Espinosa de los Monteros están cerrados. Y lo que creo es que próximamente tendremos ya información y que en los próximos días, si no es hoy, mañana o pasado, se registrará. Pero creo que en las próximas horas podemos tener la confirmación de que se va a registrar.
Que le va a venir de cine a Sánchez, claro.
Yo creo que sí. Yo creo que el que más va a ganar va a ser el presidente del gobierno. Entiendo que Vox quiere visualizar un rechazo al gobierno y por eso querían un candidato independiente, porque entendían que no solo son los votantes de Vox y que no solo Abascal tiene que encarnar el rechazo al gobierno, sino que tenía que ser a través de un candidato independiente, que es verdad que luego Tamames ya sabemos que ha generado también, bueno, suspicacias, dudas de si va a cumplir ese cometido por sus características. Ya veremos, es verdad que es un hombre muy importante en la transición, que militó en el PC, que es decir, es muy importante, pero vamos a ver cómo les sale. Lo que veo es que Pedro Sánchez va a salir de esa moción de censura reforzado y con una foto de unidad de la coalición y de los socios que ahora mismo no tiene. La coalición ahora está muy tocada, aunque no se vaya a romper, muy tocada. Y vamos a ver en próximos días en el Congreso, lo veremos el 8M, vamos a ver cómo acaba el culebrón de la modificación del solo sí es sí, en el que la coalición está, bueno, al borde de la ruptura y que los socios no están bien. Ya. Y esta moción le va a dar la foto de unidad.
Pues flotador de Vox para Sánchez. Estamos analizando la actualidad política de hoy con Paloma Esteban. Y así ha sonado esta mañana el Congreso de los Diputados.
13 años de reflexión y ustedes pues no lo han retirado. ¿Será porque las mujeres que tienen que tomar esta decisión tan dura en sus vidas no son gente de bien?
Se ve que están ustedes muy concentrados en la defensa de los intereses de la gente de bien.
Esa gente sí es de bien, ¿eh? Esa gente sí es de bien.
Bueno, ayer en el Senado utilizó Feijóo esta expresión, gente de bien. Yo no sé, Paloma, si esta mañana había una especie de circular interna dentro del gobierno para que todos los ministros afearan a Feijóo esta expresión, gente de bien. Es una anécdota, pero ¿crees que cometió un error Feijóo, que el gobierno se sobrepasa en sus críticas?
Bueno, yo creo que la orden está clarísima y me parece además que tiene duración de aquí a mayo.
No.
Yo creo que esto lo vamos a seguir escuchando ya de aquí a mayo.
El gobierno
ha encontrado un filón. Es verdad que la intervención de Feijóo ayer fue dura en el Senado y además tenía muchísimo contenido y da la sensación de que quedó empañada por esta frase final que a pesar de que es una frase que prácticamente en todas las casas las podemos entender, yo creo que Feijóo tiene que ir aprendiendo que el lenguaje político en el ámbito nacional se lleva gran parte este tipo de cosas, y es que puede empañarle, que puede beneficiar al gobierno una frase así.
Pero entonces tenía que haber dicho gente guay o gente cabal, ¿no? Eso hubiera sonado también igual de viejuno.
Si tú le hubieras aconsejado
a Feijóo, que le hubieras dicho que dijera.
Yo creo que habría sido mejor no decir nada. Porque
o gente honrada.
Entre otras cosas, estaba fuera de tiempo. Yo creo que él había tenido ya un cierre importante y redondo en la intervención, y que a lo mejor eso, que estaba fuera de tiempo y que él quiso improvisar, porque tengo la impresión de que no lo llevaba escrito.
Pero lo de gente de bien, ¿es que suena clasista o suena viejuno? ¿A ti a qué te suena?
A mí me suena un poco viejuno.
¿A ti te suena viejuno que no clasista?
Lo entiendo, y además creo que Feijóo no pretendía dar ese tono clasista. Pero le da munición al gobierno.
No, porque clasista hubiera sido gente bien.
Sí, pero ya al meter el
ya no es clasista, sino que es viejuno. Hay que tener cuidado. Hay que decir gente honrada, gente guay, gente... No sé, hay que actualizar el lenguaje, porque si no se le queda viejuno. Es la recomendación, Pilar, que le hace Paloma Esteban a Feijóo, que hay que renovar el lenguaje. Y atención, Pilar, porque dice Paloma que a no más tardar tendremos noticias de la moción de Vox.
Pues expectantes estamos, ¿no? Porque da la sensación de que al final se han metido ahí como en un lío ellos mismos con su propia moción de censura. Bueno, fíjate en esta pregunta que nos la vamos a plantear aquí en la tarde hoy. ¿Por qué compramos lo que compramos? Ojo, ¿eh? No me estoy refiriendo a las necesidades básicas. Vamos a partir de la base que, obviamente, primero, pues gastamos nuestro dinero en vivienda, en suministros, en alimentación, en estudios, en salud. Pero una vez que hemos cubierto esas necesidades básicas, ¿en qué nos gastamos el dinero y por qué?
¿Por qué a veces en un producto nos da igual lo que nos gastamos y somos capaces de hacer un dispendio enorme y con otros somos capaces de dedicar una mañana entera para ahorrarnos un euro? ¿Cómo es la psicología de nuestra conducta como consumidores? Es muy importante conocernos a nosotros mismos, entender cómo gastamos, cómo compramos. En un entorno de tanta inflación, comprender cómo somos respecto al gasto y respecto al consumo es tremendamente útil.
Lo acabas de escuchar, es Fernando Trías de Bes, es nuestro profesor de economía de bolsillo. Dentro de unos minutos vamos a hablar con él y profundizar en esta cuestión que parece simple, ¿no? Pero que, como ves, tiene más trasfondo, sobre todo para conocernos eso, cómo somos consumidores, y en este contexto, efectivamente, de alta inflación en la que estamos viviendo, pues desde luego eso siempre nos viene bien a todos. Y ojo, atentos al teléfono móvil, porque desde hoy estará operativo el sistema S-Alert en toda España. ¿Lo escuchas, no? Bueno, pues si a partir de ahora escuchas este sonido en tu móvil junto a una notificación, será que estás en la zona de una catástrofe, una emergencia. Ayer, por cierto, por primera vez este sistema emitió sus primeros mensajes reales. Unas horas antes de que se estrenara oficialmente el sistema, se produjo una fuga de gas en Guadalajara. Esto obligó a confinar durante varias horas a los trabajadores del polígono industrial de Cabanillas del Campo. Los agentes de la Guardia Civil fueron los primeros en darse cuenta del fuerte olor a gas y les dieron recomendaciones de cómo actuar. A las 12:30 de la mañana, el teléfono de muchos trabajadores y habitantes de la zona empezó a pitar. La notificación era de Protección Civil y les avisaba de que la zona estaba confinada debido a la fuga de gas. Por la tarde volvieron a recibir otra notificación. Así lo vivió Alfredo Villanueva, de Castilla-La Mancha.
En el mensaje ponía un símbolo de alerta, que era de Protección Civil, y ha sonado una alarma. Y decía que ya se acababa el confinamiento de las empresas y que se había controlado ya la escape de gas.
Bueno, pues no sé si te acordarás, pero este sistema estuvo ya en fase de pruebas en los meses de octubre y noviembre. Y a lo mejor dices, oye, pero ¿para qué tipo de emergencias realmente va a funcionar este sistema? Bueno, pues voy a saludar a Juan Baño, jefe de Interior de COPE. Hola, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Pilar? Pues muy bien, aquí.
A ver si nos va a sonar en directo el móvil.
No, esto no va a ser tan habitual.
Con el pitido. Porque ¿de qué tipo de catástrofes nos van a avisar con el pitido de nuestro móvil?
Pues esto realmente es situaciones excepcionales, cuando hay una crisis importante que se necesita que tenga conocimiento la población, incluso que se necesita transmitir alguna instrucción, alguna indicación de cómo han de actuar y por lo tanto son situaciones muy contadas, no habitualmente, y se producirá en determinadas áreas geográficas en las que se produzca pues un gran incendio o un temporal serio que tenga consecuencias importantes para la población, un terremoto, es decir, situaciones extremas normalmente donde sí hay que dar instrucciones precisas a la población, y entonces se dirigirán a unas determinadas áreas, es decir, a unas determinadas antenas que se activarán y harán llegar los mensajes a los teléfonos que estén bajo la cobertura de esas antenas. Y es una decisión que siempre se toma, al menos se activa por parte del 112 en el ámbito regional correspondiente. Ayer, por ejemplo, cuando hablabas de Guadalajara, pues fue el 112 de Castilla-La Mancha la que decidió transmitir esos mensajes precisos sobre esa situación concreta del escape de gas.
Vale, ¿y quién emite estos mensajes? ¿El sistema estará operativo en todos los rincones de España o qué?
Claro, sí, esta es la gran pregunta, ¿no? La gente dice, ¿y qué hago? ¿Qué tengo que hacer con mi teléfono para recibir esto? ¿Tengo que descargarme una aplicación? No. ¿Puede funcionar cuando el teléfono está bloqueado, está apagado? Bueno, si está apagado, no. Si está bloqueado, sí va a funcionar. Si está en silencio, incluso le va a sonar el pitido, porque el sistema es alert, permite ese efecto de que el sonido va a sonar aunque usted tenga el teléfono en silencio. Pero ojo, no vale un teléfono que sea pues un teléfono no smartphone, en un teléfono inteligente, el teléfono de toda la vida este que tengo yo que recibo las llamadas, bueno, pues ahí no te va a entrar ese tipo de comunicaciones. Es más,
pero también tienes un smartphone, ¿no, Juan?
Sí, yo tengo un smartphone. Te voy a decir, pero mira, mi smartphone, que estás viendo que es un smartphone, es un teléfono inteligente, es un iPhone, es un buen teléfono, sin embargo no recibiría esa comunicación.
¿Por qué?
¿Sabes por qué? Porque no lo tengo actualizado.
Ah, pues vamos a actualizarlo.
Claro, vamos a ver. Pero, claro, aquí es lo siguiente, lo que debe de saber el oyente.
Venga.
Cuestión fundamental. La pregunta, ¿tengo que descargarme algo? No.
No.
¿Tengo que meterme en el teléfono, en algunos de ellos que verán que aparece, si entras en ajustes, vas a notificaciones, en ajustes avanzados aparece alertas de emergencia inalámbrica? Y muchos dicen, cuando activo esto, que lo tienen algunos teléfonos, ya estoy conectado. No necesariamente. Tienes que tenerlo actualizado. Si el teléfono es un iPhone y tiene un sistema operativo iOS, iOS 15.6, va a recibir esta llamada. Pero si es anterior, probablemente no. ¿Qué tienes que hacer? Actualizarlo. Si es un Android y tiene, por ejemplo, en la versión 8, podría recibirlo. Anteriores, no. Estamos diciendo que en un iPhone con más de año y medio, dos años, si no lo actualizas, no lo vas a recibir. En un Android, pues si tienes 8 o 10 años, si no lo actualizas, no lo vas a recibir. Por lo tanto, cualquiera que tenga el teléfono inteligente, el teléfono habitual,
sí,
hoy día, el común, que piense que va a recibirlo, no necesariamente. Pero una vez que lo recibes, tú no tienes la capacidad de desactivarlo. No, es que yo ahora veo, y muchos piensan que metiéndose en ese sistema del ajuste de notificaciones, alerta de emergencia, vas a desactivar alerta de emergencia y ya no lo vas a recibir para que no te moleste. No, señor. Si usted tiene la capacidad de recibirlo, lo va a recibir, quiera o no. Es un, digamos, un dispositivo automático.
Que si es un Android, como dices, si está, y es relativamente reciente, tienes que ir a ajustes del teléfono, meterte en seguridad y emergencia, buscas alertas de emergencia inalámbrica, eliges prealertas de protección civil y ya está.
No.
¿Cómo que no?
Esto es lo que he dicho. No, Pilar, es que esto está llamando mucha confusión. Este sistema de meterte por ajuste y tú activar alertas de emergencia no es lo correcto. Eso activaría otro nivel de emergencias, que es prealertas. Tú lo has dicho bien, prealertas. Pero este nivel de prealerta no se está activando en este sistema actualmente en nuestro país. Solamente se están activando niveles de alerta. Por lo tanto, efectivamente, me lo has dicho muy bien, al cometer el error has acertado. Porque vamos a aclarar, es el error que comete todo el mundo. Has reproducido, la gente piensa que entrando en ajustes, notificaciones y activando alertas de emergencia inalámbricas, ya está resuelto el problema. No. Eso activa el nivel de prealerta que no se va a comunicar en estas ocasiones. Se va a comunicar alertas. Y alertas, solo lo que tiene que tener en cuenta el oyente es que actualice su teléfono, el sistema operativo, que lo actualice en cualquier caso, que no entre en detalles de si mi teléfono...
Pero quieres decir que con actualizar ya está, automáticamente ya nos conectamos al sistema.
Con actualizar en iPhone, en Android, lo normal es que el sistema quede conectado ya. Lo normal, porque los sistemas operativos, ya sean Android, ya sean iPhone, según la antigüedad que tengan, no lo tenían incorporado el sistema.
Pero
al actualizarlo, lo recogería.
De todo habrá gente que nos escuche y que a lo mejor pues bueno, tenga un móvil antiguo y a lo mejor no lo ha actualizado desde hace mucho. Pero lo normal, digo yo, es que actualicemos
Pilar, ¿no? Pero te digo,
¿tú no?
Yo no, ¿sabes qué me pasa? Que no tengo espacio suficiente para actualizarlo. Y esto le pasa a mucha gente. Vas a actualizar y se
queda en el intento.
Vale.
Yo ahora mismo, teniendo un buen teléfono, digamos, inteligente, un smartphone, no recibiría la señal porque no lo tengo actualizado y mi teléfono es anterior, mucho mayor de 2 años, seguro, seguro.
Bueno, ¿sabes
seguro.
Qué es lo mejor? Que no nos suene el pitido, a ser posible.
Lo mejor es que no suene.
Que no tenga que sonar el pitido, pero por si acaso el sistema ya está activado.
Conviene estar conectado, porque es interesante estar en condiciones de recibir mensajes, siempre serán interesantes para nuestra seguridad y el del conjunto de la sociedad y de la comunidad en ese punto geográfico.
Sin lugar a dudas. Pues nada, tomamos buena nota. Juan Baño, muchísimas gracias.
Nada, un placer. Un placer.
Tú estás en la cocina y la lía es tan gorda que salta el nivel las alertas nuevas. Bueno, en fin. Esperemos que no llegue a tanto la cosa, pero estamos hablando de tragicomedias en la cocina. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Ay, Pilar, cuidado con la olla express.
¿Ves?
Buenas tardes, gente. La tragicomedia en nuestra cocina vino de la mano de con una olla. Puso la olla y la comida, el cocido, por cierto, y el puerro atascó la válvula de seguridad y la válvula normal de la olla. Eso empezó a coger presión y, claro, cuando mi mujer se dio cuenta era cuando estaba el cocido pegado por toda la cocina. La olla explotó y se puso la cocina de la comida que no os podéis imaginar. Algo tremendo.
No, hay que tener mucho cuidado. A mí eso me da mucho miedo. No suele pasar.
Sí, hay que tener
cuidado. Y hay que tener las válvulas limpias. Pero a veces las llenas demasiado y la lías.
¿Sí?
Tragicomedia en la cocina, 607-150602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
La historia de Joe Blake y Terry Collins, los mejores atracadores de bancos que ha habido en los Estados Unidos.
Han llegado dispuestos a poner un poco de sal a su vida.
Entraremos con el director de la sucursal, porque lo secuestraremos la noche antes.
O quizá mucha.
¿Cree que va a engañar a alguien con la pinta que lleva?
Bruce Willis.
Estamos armados, ¿sabes?
Tú no matarías ni a una mosca, Joe.
Billy Bob Thornton.
Damas y caballeros, gracias por su colaboración.
Kate Blanchett.
Sois los bandidos invitados.
Bandidos. El domingo por la noche, en 13.
Cuando una moto va por la autopista suena así. Y si está asegurada con Línea Directa, su dueño duerme así. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Por favor. Antes de empezar con la junta de vecinos, quería deciros algo. Os siento a todos. Como si fuerais mis hijos. Hala, ya lo he hecho.
Padre, no hay más que uno. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguno más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Celebramos el gran final del 30 aniversario de Disneyland París hasta el 30 de septiembre. Prepárate para perder totalmente la cabeza como Donald. O convertirte en un superhéroe como Iron Man. Vive increíbles emociones en el gran final del 30 aniversario de Disneyland París con la vuelta de Disney Dreams y el nuevo espectáculo de los Vengadores. No te lo pierdas. Reserva en Semana Mágica con Viajes El Corte Inglés con el mejor precio garantizado y cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dobla tu ahorro con Ocasión Plus. Hasta 6.000 euros de descuento en 7.000 coches. Y ahora con la mejor financiación del mercado, al 6,90%. Somos imbatibles. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 60 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Si caminas por el pasillo como si pasearas por la cubierta de un barco. Si los niños en vez de sí, papá, te dicen a la orden, capitán. Tú tienes ganas de crucero.
Anticípate y aprovecha las mejores condiciones con la garantía de Halcón Viajes. Reserva por solo 50 euros, precios exclusivos y niños gratis. Reserva ya en tu agencia o en nuestra web.
Cuando una moto va por la autopista suena así. Y si está asegurada con Línea Directa, su dueño duerme así.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Esta semana en Día, las naranjas con un 33% de descuento. Por solo 3,49 la malla de 4 kilos. Día, paga menos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Las 5.